Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos.
¿Cómo están en este precioso día? ¿Están disfrutando de este tiempo? Porque nomás tenemos como 3 o 4 días así en todo el año. 2 en la primavera y 1 o 2 en el otoño. Así que disfruten, pásenlo afuerita jugando fútbol, aquí en la cancha de fútbol, el voleibol o con sus familias en estos días tan hermosos. Estamos empezando una nueva serie de mensajes que le llamamos el Sermón del Monte. ¿Cuántos conocen el Sermón del Monte? Algunos que han estado en el Evangelio, en la iglesia por un tiempo, van a reconocer que el Sermón del Monte es quizá el mensaje más famoso por el predicador más famoso en la historia de predicadores. Esto fue predicado por Jesús. Y es lo que nosotros vamos a recibir de esta enseñanza cada semana en esta serie. Vamos a ver lo que son las bienaventuranzas del Señor y qué es lo que significa nuestra traducción que hemos escogido para ponerla aquí en el santuario, en la nueva versión internacional. Un poquito diferente, cada traducción tiene sus palabritas diferentes, pero el sentir, las palabras significan lo mismo. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca del primer mensaje, que es dichosos los pobres en espíritu. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en este día y quién son los que son pobres en espíritu. Quiero dar la bienvenida también a los que nos acompañan, incluyendo la hermanita de nuestro hermano Julio, que está en el hospital, ahorita en el Metodista, viéndonos, y estamos orando por usted, Noemí, y que Dios le bendiga a usted y a toda su familia, al hermano Julio y toda su familia, hermano. Estamos orando mucho por ustedes. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en la página 1137, Santiago 4, si estamos predicando acerca el Sermón del Monte. Pero vamos a ver lo que significa cada una de estas bendiciones que nos da el Señor. Y el día de hoy nos dice que dichosos los pobres en espíritu. Vamos a ver qué es lo que significa ser alguien que es pobre en espíritu. Santiago 4, y vamos a ver lo que dice versículo 1 al 10. Digan amén cuando lo encontraron. Qué bueno, están conmigo. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? La pregunta de Dios. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de nosotros mismos, de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? ¿Matan y sienten envidia? ¿Y no pueden obtener lo que quieren? ¿Riñen y se hacen la guerra? ¿No tienen porque no piden? Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones y deseos. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Esto es muy importante, póngale una línea. Cuando queremos ser, tener un pie en el mundo, un pie en la iglesia con Dios, nos hacemos enemigos de Dios. ¿O creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu de quien lo hizo morar en nosotros? ¿De quién está hablando? De Jesús. Pero Él nos da ayuda por su gracia. Por eso dice las escrituras: Dios se opone de los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. ¿Por qué? Humíllense delante del Señor y Él nos va a exaltar. Vamos al Señor en oración. Bendito Padre, danos un corazón humilde, Padre. Señor, hoy veremos, Señor, por tu santa palabra, lo que tú hablas contra el orgullo, Señor. Es una plaga en nuestra gente, Padre. Te pido, bendito Padre, que en este día abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, que el orgullo se convierta en humildad, Padre. Que todos los días de nuestra vida te reconozcamos a ti como nuestro Padre celestial. Y como Danesa y nuestro grupo de alabanza estaba alabando y cantando en este día, Señor, para ti y solo para ti sea siempre toda la honra y toda la gloria. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ojalá que están conectados. Nosotros llegamos a la escuela dominical, el I Connect. Yo conecto, estoy conectado con la iglesia. Y hoy di la vuelta a las diferentes clases, a las diferentes aulas y salones que tenemos. Y en uno me dieron pozole verde, en otro me dieron tamales, en otro me dieron un taco. Y hermanos, se pone bueno aquí a las 9:30 de la mañana. Despierten. Vengan, inviertan ese tiempecito. La familia de fe llega aquí tempranito y están unidos. Qué lindo, hermano Julio, lo felicito en lo que usted está haciendo en los iConnect, porque todos estaban llenos en este día. No sé si vienen más, dónde lo vamos a poner, pero si no están viniendo, veremos qué es lo que podemos hacer. En este mensaje que le llamamos el Sermón del Monte, se encuentra en Mateo 5. Y vamos a ver cada semana una de las bienaventuranzas, una de las bendiciones que Dios nos da. Y eso lo van a encontrar en la página 896. Si quieren anotar, ir a leerlo, no se adelanten mucho, pero lean para que vean lo que estamos estudiando. Compartan a sus amigos, a sus amistades, lo que estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios, acercándonos más a Él cada día. El jueves y el viernes tuve el gran privilegio de representar la iglesia como pastor en el funeral, en la celebración de la vida de la hermana Beatriz Rojas, que a los 93 años se fue a la presencia del Señor. Y de tantos años, 20 años de estar aquí en la iglesia, hacer muchos, muchos funerales, nunca había hecho uno de una persona de 93 años o de 90 años para adelante que fuera también asistida. Había tanta gente, estaba ese lugar lleno. Al frente estaba su familia, 4 generaciones de creyentes. Ella había sido una de las primeras en su generación de aceptar a Jesucristo. Y ella se aprendió a manejar, se enseñó, porque su esposo dijo: no, en ese tiempo las mujeres no manejaban. Y no te enseño. se subía a la troquita y la daba para atrás y para adelante, para atrás y para adelante en el driveway, hasta que se enseñó a manejar. Esa hermana comenzó a llevar a niños en esa camioneta a la escuela. Después compraron otra camioneta más grande, una van, y luego compraron un autobús. Y luego 4 o 5 autobuses llegaron a tener ella y su esposo para llevar niños a la escuela. De eso se dedicaban. Pero los domingos esos autobuses se eran dedicados al Señor. Y traía a muchos niños a la escuela dominical, a la escuelita bíblica de vacaciones. Ella no nomás invitaba, ella traía. Y dentro de esa congregación se miraban las personas que habían ido con ella a la iglesia. ¿Se imaginan cómo va a ser esa recepción en el cielo cuando ella llegó al cielo? Después de haber invertido tanto en la obra del Señor. Es algo hermoso, hermanos. Una buena vida, es la vida abundante que hablamos. 4 generaciones y ya estaban al frente alabando, recordando y celebrando esos recuerdos, esa mujer pequeñita que estaba así, pero grande en espíritu y grande en los ojos del Señor. Mateo 5 nos comienza a decir el contexto de lo que estaba pasando aquí. Así dice Jesús en el primer versículo, que cuando vio las multitudes, Jesús, desde temprano la gente se empezaba a juntar para oírlo. Decían: este hombre habla con autoridad, enseña la palabra de Dios y la Biblia como que si él tuviera una cierta autoridad. Claro que tenía la autoridad porque era su palabra, la palabra de Dios. Dice que cuando lo vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, comenzó enseñándoles, diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El reino de los cielos. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos del cielo? Es un lugar preparado. Es lo que estuve predicando y en ese día, que un día nosotros vamos a ver ese precioso lugar. Que Jesús, cuando se fue, dijo: yo voy a prepararles un lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? El cielo. Para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Él fue a preparar ese lugar. La Biblia, unas traducciones nos dice que son mansiones que nos están esperando en ese precioso lugar. Es la única palabra que puede describir ese precioso lugar. Y hablamos acerca de ese lugar que la hermana Rojas vio con sus ojos, que ya a esos 93 años no miraban muy bien. Ya no miraba, no podía leer, batallaba con su vista. Pero cuando llegó con su cuerpo glorificado al cielo, vio todo claramente como debe ser, como Dios nos creó. Nos dice la Biblia que nuestro cuerpo es como una tienda. Este cuerpo se va a envejecer, se va a cansar, vamos a lastimar para levantarnos de la cama. Yo no sé ustedes, pero yo hoy se oyen en la mañana donde está levantándose mi esposa. No. Yo ya me duele. Me pesan los 58 años, no puedo imaginarme 93, que aguante. Pero nuestro cuerpo se está cansando. Es la naturaleza. Es lo que pasa con el tiempo. La Biblia nos dice que el tiempo y nuestra vida es como un vapor. Estamos aquí un instante y luego desaparece. Todo lo que está en el cielo permanece una eternidad. Y también nuestros cuerpos glorificados. ¿Estás esperando ese día tan glorioso? ¿Cuán glorioso será la mañana cuando estaremos en la presencia de nuestro Señor? Ay, Señor, todavía no, me falta mucha vida. Ay, yo quiero ver que mis hijos y mis nietos y pase esto y esto y esto. Está bien, dale al Señor los deseos de tu corazón, dice la Biblia. Y cuando lo hacemos con las buenas intenciones, humildes, el Señor nos concede. Hoy vamos a ver solo dos puntos porque Danesa me quitó mucho de mi tiempo. No se crean. Hoy ya le había dicho que este día que quería que tuvieran un poquito más de tiempo en la alabanza, porque solo dos puntos. El primero va a ser: ¿por qué se opone Dios tanto del orgullo? A los orgullosos, ¿por qué? Es muy obvio, porque la palabra de Dios nos dice exactamente por qué Dios se opone del orgulloso. ¿Por qué odia tanto? Usa la palabra odia, el orgullo. Lo podemos encontrar en la página 796. Aquí, cuando hablamos del enemigo de Dios, el enemigo de nosotros, ¿de quién estamos hablando? ¿Están despiertos? Satanás, el diablo, Lucifer, ese gran mentiroso, el dragón, el león que nos quiere devorar. Él es el enemigo de Dios y nuestro enemigo. Pero ¿de dónde vino? ¿Quién era? ¿Por qué está aquí en este mundo? Pues vamos a ver aquí lo que dice en Ezequiel 28, del 15 al 17. Aquí nos está diciendo que Satanás, Lucifer, fue creado por Dios. Estuvimos estudiando el miércoles antepasado con los de la alabanza acerca de quién es Lucifer, por qué es el enemigo de Dios y qué es lo que él usa para tratar de quitarnos ese gozo. Y sabemos que él fue creado por Dios como un instrumento, como un director de coro en el cielo. Él dirigía el coro celestial en la alabanza de Dios, a Dios, desde el principio. Entonces, ¿quién sabe más que nadie en este mundo acerca de la alabanza, de la música, si no es Satanás? ¿Y por qué él ya no está en el cielo? Aquí podemos ver en el versículo 15, que dice: desde que el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, que fue creado bien, pero se le dio un talento tan grande, ese talento de cantar. Dice que su cuerpo, nos dice en Isaías, que su cuerpo fue diseñado y creado por Dios como un instrumento, y hasta que cuando caminaba salía de él música preciosa, la más buena de todo el universo. Dice: hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, algunas dicen de tu lujo, otras dicen de tu tesoro, te llenaste de violencia y pecaste. Porque por eso te expulsé, dice Dios, del monte de Dios, como un objeto profano. A ti, querubín, aquí es una otra palabra que significa ángel creado. A ti, protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura, ¿te llenaste de qué? De orgullo. ¿Sabían ustedes que Satanás no es algo feo, algo que Hollywood y que las películas y diferentes cosas, que ahorita estamos entrando en esta temporada de Halloween y todas las películas de horror que ponen al diablo como un monstruo con cuernos? Si usted creció en un lugar hispano, usted sabe exactamente cómo es el diablo. ¿Cómo es el diablo? Rojo. ¿Con cola? ¿Y un tenedor? Ah, no conocen la lotería, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que él era una creación especial, preciosa, hermosa. Era lo más hermoso del universo. Entonces, no crean que el enemigo se les va a parecer como algo tan feo. Si eso fuera, huimos y corremos y venimos a la iglesia cuando veamos el diablo. Pero, hermano, lo vamos a ver como él es, una hermosura creada por Dios, pero corrupto por ese orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expulsé al ridículo. Por eso está aquí en la tierra. Lo echó del cielo porque dijo: aquí en el cielo nomás va a haber pura pureza. No hay pecado, no hay maldad, no hay orgullo. Solo los humildes. Y por eso nos dice: dichosos, bendecidos los que son de pobre espíritu. El pobre espíritu quiere decir humildad. Los que son humildes, porque solo los humildes vamos a entrar y van a entrar al cielo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque nosotros es muy fácil. Nosotros luchamos y peleamos con el orgullo. Yo creo que especialmente los mexicanos, no sé por qué. Debería ser los puertorriqueños porque cantan tan bonito. Pero no sé por qué el orgullo es nuestra lucha. Somos tan orgullosos que empezamos a hablar y hasta nos levantamos el cuello. La nariz sube para arriba, el orgullo. Hermanos, Dios se opone a los orgullosos. No podemos nosotros servir a Dios y ser orgullosos. Tenemos que ser humildes. Quiero que vean una historia muy importante conmigo en este día. Es la historia de Isaías, el gran profeta. La encontramos en la página 643 y lo voy a tratar de decir lo más rápido posible porque es una historia muy interesante, muy importante, porque Isaías fue un gran profeta. Yo creo quizás el profeta más importante en la historia de profetas, porque Isaías iba a tener el cargo, iba a tener la dicha, iba a tener la oportunidad de compartir lo que va a conceder en el futuro más importante en la historia humana. Él nos va a decir del nacimiento de Jesús. Pero antes de eso, tenemos que ver lo que dice acerca de Isaías. Isaías era una persona orgullosa. Isaías era una persona que tenía un problema. Nos dice en Isaías 6... el año de la muerte del rey Usías. No podemos entender mucho con lo que nos está diciendo ahí. En el año de la muerte, tendríamos que irnos a otras partes de la Biblia. Ojalá que tengan un libro de estudio, una Biblia de estudio, para que puedan ver. Cuando ves usted una palabra así, rey Usías, el día que murió rey Usías, ¿quién era rey Usías? Y tenemos que regresar al contexto, a la historia de rey Usías, para ver que rey Usías era uno de los reyes más famosos y más poderosos de Israel. Que por 52 años él reinó y se hizo famoso en Israel. No había otro país en ese derredor que podían con el rey Usías, porque él juntó máquinas. El Señor lo bendice y le da tanto poder, le da a su reinado el poder, y él tiene unos ejércitos tremendos, muy poderosos, y él empieza a conquistar todo a su derredor, hasta que el rey Usías es el más rico de ese tiempo en ese lugar, el más poderoso por su ejército. Pero entonces le llega el orgullo al rey Usías. Y un día que él anda ocupado y apurado, él va y no puede esperar que llegue el pastor a la iglesia. Él dice: me tengo que ir, necesito mi bendición. Y si no viene el pastor, entonces alguien más dame la bendición. No, eso le corresponde al pastor, al profeta. Entonces yo lo hago, yo soy el rey, yo soy el mero mero de aquí. Y dice que porque él tuvo ese orgullo, le dio una lepra, se convirtió en un leproso, y el Señor lo tuvo que humillar de esa manera. Nos dice la Biblia que Isaías era un amigo íntimo del rey Usías. El rey quería que Isaías estuviera súper cómodo. Entonces el rey le daba muchos regalos, le daba mucho dinero, mucho tesoro, le daba mucho a Isaías para que él estuviera cómodo. Él traía carro del año, él tenía una casa muy grande que le había dado el rey, porque él quería acceso al sacerdote Isaías a cualquier momento. y no le importaba. Entonces él hizo a Isaías muy rico y muy famoso en ese lugar. La bolsa de valores estaba muy alta en ese entonces. Se parece mucho a los Estados Unidos, porque aquí por muchos años hemos disfrutado nosotros como país de mucho éxito. Hemos juntado mucho tesoro, somos los más poderosos del mundo. Todo mundo quiere ser como nosotros, y tenemos políticos orgullosos. Y estamos viendo lo mismo que pasó en el día de Usías, está pasando el día de hoy. Entonces, por primera vez, cuando muere ese rey Usías, Isaías llega al templo y empieza: ¿ahora qué voy a hacer? Acaba de morir el rey. Ya los enemigos de nosotros están a la puerta y las fronteras, y ya están viendo que estamos sin rey. Y cuando estamos sin rey, ellos nos van a atacar. Y la bolsa empezó a caer y caer y caer. Y la gente estaba muy apurada porque su seguro social estaba por acabarse. Y entonces dice que Isaías entra al templo. Él era un pastor, él era un sacerdote, él había estado en la iglesia desde jovencito, él había ido a seminarios, él había estudiado para ser ese sacerdote. Pero él dice que en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono, y las orlas de su manto llenaban el templo. Algo está diferente en este día que muere el rey Usías. En esa ansiedad, él ve algo muy diferente. Por encima de Dios había serafines, eran ángeles, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 12 cubrían el rostro, con 12 cubrían los pies y con 2 volaban. Estos ángeles que protegían el trono de Dios. Y se decían uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces, de sus ángeles, se estremecen umbrales de las puertas, el templo se llena de humo. Y luego Isaías por primera vez se enfrenta con un Dios todopoderoso. Isaías sabía todo de Dios, pero no conocía a Dios. Nosotros tenemos el gran privilegio de poder conocer directamente a Jesús, tener una relación con Jesús. ¿Por qué? Porque ya no hay esa separación que había antes en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros podemos entrar directamente a Dios y su gloria por medio de su Hijo Jesucristo. Dice el 5: entonces grité. Isaías dice: ay de mí, que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en sus manos una brasa, y con unas tenazas había quitado del trono esta brasa, y con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada, tu pecado perdonado. Entonces oí al Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy, envíame a mí. Y la historia sigue, que Isaías está usado por Dios por escribir todas las profecías que tenemos hasta el fin del tiempo, profecías que ya se han llevado a cabo en el nacimiento de Jesucristo, el sacrificio por Jesucristo en la cruz, pero otros que todavía están por pasar. Un gran profeta que el Señor humilló y usó para su gloria. Entonces la pregunta sería para nosotros: ¿cómo podemos nosotros ser más humildes? Si Dios se opone al orgulloso, ya vemos lo que le pasó al enemigo de Dios, que fue expulsado del cielo por ese orgullo, que Dios se opone del orgulloso. Y si nosotros queremos ser aceptados por Dios, si queremos ir al cielo con Dios, si queremos encontrar esa morada con Dios, no podemos ser orgullosos. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener el espíritu pobre? Para ser pobres de espíritu, para ser humildes. Qué bueno que me están preguntando, porque lo van a encontrar en la página 1101. Filipenses 2, versículos 5 al 7. Aquí Pablo en la cárcel, mandándole una carta de gratitud por las ofrendas que le mandaban los filipenses, y también dando instrucciones y doctrina que son para no solo para ellos, pero para nosotros como su familia de fe. Las escrituras nos dice que la actitud de ustedes debe de ser como Cristo Jesús. ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Dice que la actitud de nosotros, creyentes en Jesucristo, debe de ser como la de Jesucristo, quien siendo por naturaleza Dios, ya lo estudiamos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Jesús es Dios, 100% Dios, 100% humano, hombre. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser él igual a Dios como algo a que aferrarse, pero él al contrario se rebajó voluntariamente. No es que lo arrestaron y lo pusieron en una cruz y lo mataron. No, hermanos, la Biblia nos dice al contrario, él no lo mataron. Él dio su vida. Él pudiera haber mandado ángeles que lo bajaran de esa cruz. No hubiera quedado nadie. Pero por un instante Dios tuvo que voltearle la cara a su Hijo Jesucristo. Mientras que Él se vestía del pecado del mundo, del orgullo que Él no conocía, del pecado del mundo, para poder ser ese sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. Nadie lo pudiera haber hecho. Él voluntariamente dio su vida, entregó su vida por nosotros, tomando la naturaleza de un siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Un esclavo? ¿Una persona que sirve? Ay, es que eso no me gusta. A mí me gusta ser el que me sirven. Por eso me gusta ir al restaurante, porque vienen y me hacen todos los gustos, porque a mí me encanta que me estén sirviendo. Yo no quiero servir. Nuestra naturaleza pecaminosa, orgullosa, no quiere dejarnos ser siervos. Pero si queremos ir al cielo, tenemos que ser humildes como Jesucristo. Y aquí nos dice que la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, dice que se humilló y asimismo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pedro también, que conocía a Jesucristo, él tuvo un problema, un gran problema con ser orgulloso. Él, cuando empezó a voltear las cosas y hacerse malas cosas, él dijo, no, esto no es para mí, yo me regreso a mi oficio, a mi trabajo, a pescador, yo me voy de aquí, no lo conozco, lo niega. Pero entonces después Pedro regresa y Dios lo restaura, lo perdona. Y luego Pedro escribe en 1 de Pedro 5, 6 y 7, en la página 1142. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos saben que la mano de Dios es poderosa? Que si nosotros estamos en la mano de Dios, ¿quién nos puede arrebatar de esa mano? Nadie, nada. Jesús nos ha puesto en esa mano de Dios. Esa mano poderosa que nos tiene también nos puede aplanar. Y un día Él va a acabar con este mundo y va a soltar al enemigo que se haga lo que Él quiera, y Él se va a llevar a toda su iglesia humilde y vamos a irnos al cielo en un tiempo donde nos arrebata a todos los que estamos aquí en esta tierra, y los que están muertos en Cristo van a subir de esa tumba, y todos nos vamos a encontrar con Jesucristo en el cielo. ¿Quién espera ese día tan glorioso? Dice Jesús en Mateo 11, 28 al 30, en la página 904: vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Hermanos, la vida es difícil. Algunos de ustedes los conozco, yo sé que trabajan día y noche, yo sé que tienen más que un trabajo, yo sé que ustedes luchan por sus familias. Y después de llegar tan cansados, los he visto, hermanos, que desde las 4 o 5 de la mañana están en el trabajo y vienen a las 7 de la tarde para acompañar a sus hermanos, los varones, a estar juntos. Yo sé que trabajan. Muchos están cansados, estamos cansados. Conozco a hermanas, mujeres, madres solteras, que los esposos los han abandonado y las han traicionado, y ellas son madre, padre y todo por sus hijos. Están cansaditas y ellas necesitan descanso, y Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y ¿qué? Y humilde de corazón. Si vamos a ser como Jesús, tenemos que ser humildes, hermanos. Tenemos que aprender qué es ser humilde. Ya conocemos el orgullo, pero hay que conocer qué es lo que es ser humilde, y encuentren descanso para su alma. Dice Jesús: porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Hermanos, muchos de ustedes no han depositado esa carga y transferido esa carga, no le han echado esa carga a Jesús, a los hombros de Jesús, y ustedes se están cargando día y noche con una carga muy pesada. Y aquí dice: démenla a mí, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Hermanos, no sean tan orgullosos. Cuando mis hijos estaban pequeñitos y yo la quería ayudar a abrocharse el zapato o cualquier cosita, y me decían: no, Daddy, no, Daddy, yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y no lo podían hacer, ya estaban sufriendo y batallando. Y el padre los deja hasta que aprendan. Pero hermanos, nosotros somos igual, ya estamos más maduros, ya hemos vivido muchos años. Y el Señor le dice: pon en mí tu carga, échamela a mí. No, Señor, déjame componer. Yo me voy a entregar uno de estos días, pero así no quiero venir. Tengo mucho pecado en mi vida. Hay muchas cosas que quizá no soy tan orgulloso de ellas. Y cuando yo me las quite, cuando yo deje de pecar, cuando yo me prepare mejor, entonces vengo y te entrego. Y el Señor dice: no lo puedes hacer, no puedes, tienes que entregarme esa carga.
Filipenses 2 del 9 al 11, una vez más en la página 1101: por eso Dios exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a repetir este versículo tan importante. Dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que entre el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tarde o temprano, hermanos, todos, 100% de nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Y la Biblia nos dice que un día toda rodilla va a doblar. No importa qué tan orgulloso seas, no importa qué tan fuerte seas. Yo no les pido perdón a nadie. Yo nunca
me he equivocado. Yo nunca he pecado, dice la gente. Esta rodilla no se dobla para nadie. Pero la Biblia dice que un día cada rodilla va a doblar y cada lengua va a confesar. Hágalo voluntariamente mientras hay tiempo. Hágalo porque el Señor le espera. Quiero pedir que los consejeros pasen aquí al frente. Hay gente que hay en este lugar que no han tomado esa decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador. La Biblia nos dice: hoy es el día de la salvación. Yo sigo insistiendo. Hermano, no se esperen, no se detengan. No esperen hasta que ya no tengan tiempo y estén en la presencia del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre en el cielo si no es por medio de esa puerta, esa clave que es Jesús. Vamos a decirlo todo: Jesús, 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 perdóname, Señor, te he faltado, he pecado contra ti, Padre, y contra otros, Señor. Quítame ese pecado, Señor. Cúrame, Señor, de esa maldición del orgullo, Padre. Me humillo delante de ti, Padre. Y en estos momentos, Señor, mi rodilla dobla, Señor, delante de ti, Padre. Recíbeme, Señor, en el cielo. Te lo pido, no por mis méritos, pero por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que dio toda su sangre por mí. Te lo pido en su poderoso nombre. Amén. Amén. Si usted ha hecho esa oración, pase al frente, indíquele a uno de estos hermanos que están aquí al frente. Si usted es visitante el día de hoy, le invito a que pase al cuarto de la bienvenida a saludar a mi esposa y a mí. Les vamos a dar un regalito muy importante, pero yo también quiero saber si usted hizo esa confesión de fe, esa profesión de fe, de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Durante este canto hay tiempo para que ustedes pasen aquí a hacer esta decisión. Danisa, vamos a cantar.